conexión. Alta, baja y media tensión. Electrocom.
Nos tomamos las noticias en serio y te contamos los hechos tal cual son.
Bio Bio, información concreta, exacta y oportuna. En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Infructuosas son las búsquedas de un empresario ferretero y una comerciante peruana secuestrados en las últimas 48 horas en la región metropolitana.
Un suboficial retirado de la Fuerza Aérea permanece grave luego de ser baleado en un asalto al interior de su parcela, esto en la comuna de Colina.
Siguen las dudas en torno al impacto fiscal del Plan de Reconstrucción Nacional y sus efectos sobre la recaudación.
Desde el Ministerio de Hacienda confirmaron que no estará contemplado en las metas fiscales del gobierno y solo se conocerá cuando la reforma sea aprobada.
El partido de la gente llamó al gobierno a ponerse de acuerdo entre los ministros luego de que el Ejecutivo se distanciara de fijar el impuesto a las pymes.
En las oposiciones alertan que el entendimiento PDG-gobierno es líquido. La propia diputada Pamela Giles amenazó con que votará en contra si es que no se cumple todo lo pactado.
Figuras de la oposición presentaron un requerimiento a la Contraloría para que investigue un eventual conflicto de interés de miembros del gobierno de Constantino Kast en la tramitación de la ley de reconstrucción.
En Chile Vamos catalogó como injustas las declaraciones del ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien aseguró que el gobierno no descansa en esa coalición.
Funcionarios de la Contraloría se constituyeron en La Moneda para iniciar fiscalización por pagos fuera del plazo.
En una señal por recomponer las relaciones diplomáticas, los cancilleres de Chile y Bolivia sostienen una serie de actividades en conjunto con foco en acuerdos comerciales, migración y crimen organizado.
Con daño estructural resultó un paso sobre el nivel luego que un camión de alto tonelaje quedara atrapado en la comuna de San Miguel.
Tres parlamentarios sufrieron robos y daños en sus vehículos mientras se hospedaban en un hotel en Viña del Mar.
En noticias del exterior, Pakistán aseguró que mantiene todo el esfuerzo posible para salvar la segunda ronda de negociaciones entre Washington e Irán, prevista en Islamabad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció violaciones masivas, graves y sistemáticas de las libertades fundamentales en Cuba.
El gobierno italiano evalúa junto a otros socios europeos aplicar restricciones a las importaciones de productos procedentes de los asentamientos israelíes en Cisjordania.
En los deportes, Michael Clark presentó esta mañana su renuncia a la presidencia de Azul Azul y asumió de forma interina Cecilia Pérez.
Esta noche comienza la undécima fecha del fútbol chileno con el duelo entre Palestino y Deportes Concepción.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:03.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición del mediodía de Radiograma. De inmediato revisamos las noticias junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es Bio Bio Chile. .cl y por supuesto quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
De inmediato vamos con las informaciones porque sigue la búsqueda, por un lado de un empresario ferretero y por otro de una comerciante peruana Ambos fueron secuestrados en las últimas 48 horas en la capital.
Y les vamos a contar también del caso de un suboficial retirado de la Fuerza Aérea, quien permanece grave luego de ser baleado en un asalto al interior de su parcela en Colina. Ahí los delincuentes además apuntaron y amenazaron a dos menores de edad. Vamos a revisar esta información policial. Ya estamos con Rodrigo Pino. Hola, Rodrigo. Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Nosotros acá a las afueras del cuartel de la Policía de Investigaciones, de la Brigada de Investigaciones Policiales Antisecuestros, donde se ha llevado todo el trabajo de seguimiento respecto a estos dos casos, estos dos secuestros que están siendo investigados por esta unidad policial. Uno de este empresario de 84 años que ya cumple 43 horas retenido o secuestrado, y esta ciudadana peruana, esta comerciante, que también va a cumplir cerca de 18 horas en esa misma condición. Partimos con el caso de este hombre de 84 años, un empresario vinculado a mundo hípico y también ferretero, que recordemos fue abordado por desconocidos durante la jornada del día martes, a eso a las 18 horas, cuando salía de su casa en el sector de calle Magdalena Vicuña con Ricardo Morales, esto es en la comuna de San Miguel, y desde ese momento se perdió su rastro. Ha habido avances en la investigación, por lo menos se ha señalado de que ha habido contacto con quién serían los captores de este empresario de 84 años a través de esta negociación que está manteniendo tanto la Policía de Investigaciones como también la Fiscalía ECO. Lo que se ha podido señalar que se ha entregado alguna suerte de prueba de vida. ¿Y cuál sería esta prueba de vida que ha trascendido? Es que estos captores habrían enviado un video con las imágenes de esta persona de 84 años, la cual se le habría practicado, entregado una dosis de insulina. Recordemos, es una persona insulinodependiente, tiene un cuadro de diabetes bastante complejo, tenía que aplicarse este tipo de medicamentos o dosis cada 6 horas y era la principal preocupación de la familia. Ese video que aparentemente fue enviado en las últimas horas a la familia, ya la Policía de Investigaciones se ve que efectivamente le aplican esta dosis, lo que habla que estaría por lo menos en una mejor condición de salud. Ahora lo que se está buscando es determinar cuáles serían las causas de este secuestro, si tiene relación con alguna venganza o el cobro de algún rescate y han solicitado algún tipo de dinero. Una situación que por ahora no ha sido revelada porque hay una investigación en curso por parte de estas unidades policiales y también por parte de la Fiscalía ECO. Hubo algunas palabras bastante escuetas durante la jornada de ayer, que han sido las últimas de declaraciones que se han emitido respecto del caso de este empresario ferretero, que fueron emitidas por el propio delegado presidencial de la región metropolitana, Germán Codina, quien apuntó a que efectivamente esta persona se encontraba en buenas condiciones, pero que aún se mantenía cautivo en manos de quienes serían estos plagiadores. Escuchemos sus palabras.
La Policía de Investigaciones a cargo, así que tenemos que dejar que ellos sigan adelante con el trabajo que están desarrollando desde muy temprano.
Pero sobre el estado de salud de este empresario, por ejemplo, ¿sabe?
La última información que tuvimos es que estaba en buenas condiciones.
Sí, se ha mantenido en la reserva esta investigación. De hecho, se nos ha indicado que parte del núcleo familiar más cercano a este empresario ha llegado también a este cuartel de la Policía de Investigaciones durante las horas de la mañana para ver los avances en torno a esta investigación, también las negociaciones y además aportar antecedentes respecto de cuáles serían las razones en torno a este secuestro que habría sido víctima este hombre de 84 años. Recordemos que hay dos hipótesis que están siendo barajadas por parte de la investigación policial y del Ministerio Público, que apunta a esta retención o también a este secuestro. El primero de ellos que tiene relación con los negocios que tiene este hombre de 84 años ligado a la hípica, con al menos 7 caballos a su nombre y también a este rubro ferretero. Esto le daría una persona interesante para estas personas vinculadas a secuestros por sus recursos económicos, un alto poder adquisitivo, y esto habría sido quizás uno de los elementos que podrían apuntar a este secuestro, ya que estarían en manos o en conocimiento de los secuestradores. Pero también hasta hay otra arista que sería una segunda, que también está siendo investigada por parte de la PDI y que apunta a que esta persona también estaría ligada a estos negocios informales vinculados a préstamos informales a terceras personas. Aparentemente, la institución también podría haber sido la causa de este secuestro. No se sabe si fue una persona que le ayudaba dinero o también por la misma situación de que esta persona manejaba mucho dinero para generar estos préstamos en dinero. Hasta ahora lo señalábamos, una situación que sigue siendo investigada por parte de la PDI con reserva. Lo señalamos más de casi 43 horas que permanece desaparecida esta persona y se espera que efectivamente sea rescatado en buenas condiciones de salud dentro de las próximas horas. Pero no es el único caso de secuestro que estamos hablando. También ustedes apuntaban a otro hecho que se produjo la jornada de ayer y que por el cual se cumple también cerca de 18 horas desaparecida. El caso de una ciudadana peruana que fue retenida por desconocidos cuando llegaba hasta su casa, todo esto en la comuna de Estación Central. Nos referimos al sector de calle 5 de Abril con J. Beche, esta mujer de nacionalidad peruana, junto a su pareja también de la misma nacionalidad, llegaban hasta el domicilio en una motocicleta. Un vehículo los estaba esperando en el exterior de este lugar. La amenazan con armas de fuego y se llevan a la fuerza a esta mujer mientras se realizan disparos al aire para amedrentar y resistirse o evitar cualquier tipo de resistencia en torno a este atraco. Hay investigaciones por parte de la VIP también, antisecuestros. Se ha señalado que había habido algún tipo de llamada extorsiva para pedirle dinero a su pareja. Es un antecedente que tiene que ser ratificado en medio de la investigación por el Ministerio Público, que también ha pedido absoluta reserva a esta situación y también se está a la espera de ver cuál es la condición de salud de esta ciudadana extranjera que fue secuestrada en la tarde de ayer en la comuna de Estación Central. Nos vamos a otro tema y que también bastante grave y tiene relación con un asalto que se produjo en la comuna de Colina, en el sector de Camino San José. Esto es muy cerca de la zona conocida como Chicureo, en Colina, donde se produjo un violento asalto a una parcela de propiedad de un suboficial mayor en retiro de la Fuerza Aérea de Chile, que fue baleado en medio de este atraco. Todo esto sería producido cerca de las 7 de la mañana, ya a plena luz de día, cuando ya muchos se retomaban sus actividades laborales. Ingresan al menos 2 desconocidos, pueden ser más que estaban realizando cobertura, pero 2 de ellos son los que son sorprendidos al interior de esta vivienda y quienes con armas de fuego amenazan el núcleo familiar compuesto por este adulto de 68 años, su hija junto a su esposo, además de 2 menores de edad de menos de 12 años. En torno a este asalto es que estas personas llegan hasta la pieza de este adulto de 68 años a quien le exige la entrega de diversos artículos de valor. Aparentemente esta persona, con una convalecencia producto de un problema de salud, no se pudo levantar de manera rápida de la cama, fue golpeado en primera instancia y esto motivó una reacción del núcleo familiar, entre ellos sus nietas menores de edad, que intentaron ayudarlo, y en ese contexto se produjo este disparo en contra de este hombre de 68 años que resultó con una herida grave en su pierna, que incluso lo mantiene en riesgo vital y que por ahora se mantiene estable, en todo caso bajo esa condición. Escuchemos las palabras de una de las afectadas, quien se refirió a lo que fue este violento asalto que se vieron enfrentados en manos de estos 2 asaltantes.
Mi hija de 11 años se levanta por los gritos, le dice: tata, ¿qué pasa? Y a ella es a la que tiran al suelo. Aparece mi esposo por atrás y en ese susto le tiraron el disparo a mi papá. El otro tipo aparece en mi habitación, apunta a mi chiquitita de 6 años. Ahí ella se pone a llorar. Es terrible esa sensación, primero levantarte a gritos, levantarte que te están apuntando, tus hijas llorando, son pequeñas.
Sí, afortunadamente estas menores de edad no resultaron lesionadas. Sí, se presenciaron estos momentos dramáticos en los cuales su abuelo se encontraba con esta herida grave en su pierna que debió ser trasladada por su propio familiar, un familiar directo hasta una clínica donde fue estabilizado en primera instancia en Colina y de ahí derivado hasta la región metropolitana como una Vitacura, donde otro centro asistencial de mayor especialidad finalmente lo logró mantener estable, pero con este pronóstico reservado. Escuchemos las palabras también del fiscal Luis Salazar de la Fiscalía Centro Norte, quien quedó a cargo de la investigación y que entregó más antecedentes respecto de este violento asalto registrado esta mañana en esta parcela en Colina.
Amenazados, apuntados con armas de fuego tipo revólver o pistolas, digamos, y la única persona lesionada que tenemos sería este adulto mayor. Algunas de las víctimas, digamos, de los moradores, por la hora ya se disponían a salir al trabajo y ya se encontraban algunos despiertos. Ambas menores de edad, desafortunadamente, tuvieron contacto con los delincuentes, incluso una de ellas fue obligada a tirarse al piso, digamos.
Sí, lo que presume la familia es que efectivamente ellos pensaban que por la hora no iba a haber personas adultas, en este caso hombres, en la casa, y que iba a estar solamente este adulto mayor junto a estas menores de edad y a la hija de este hombre de 68 años, que iban a tener menos resistencia. Y esto habría derivado finalmente en estos disparos, porque se habla de más de un disparo, no solamente que hirió en la pierna a este suboficial retirado de la FAC, sino que también habría otras incidencias balísticas dentro de la vivienda. Así lo apuntó también el capitán de Carabineros Rodrigo Bello, que además se refirió a la condición médica de este hombre herido de bala.
Tenemos una evidencia balística al interior del domicilio. La persona presentó este suboficial mayor en retiro bastante sangrado, fue estabilizado, pero fue trasladado con riesgo vital a la clínica alemana de Vitacura. En estos momentos está siendo atendido, intervenido quirúrgicamente, según lo que me acaba de informar hace unos pocos minutos su hija. Avalúo aproximado no tenemos todavía. Son cosas que eran de pertenencias personales de su padre, una joya y relojes que él coleccionaba.
Sí, parte de los antecedentes aportados por carabineros, ya se ha dispuesto que el OS9 de la Policía Uniformada y el Laboratorio Criminalística queda a cargo de la investigación. Hay cámaras de seguridad en esta vivienda, se están levantando para ver si efectivamente eran estas dos personas las que participaron del robo o había una red de cobertura, algún vehículo estacionado a las afueras de este recinto que estaba atento a recibir las especies robadas y también eventualmente los vehículos que iban a ser sustraídos de las familias afectadas en torno a este asalto en la comuna de Colina. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma. Da el primer gran paso a tu hogar soñado. En Banco Consorcio, te acompañamos con un crédito hipotecario pensado para tu tranquilidad. Plazo hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible que se ajusta a tu ritmo de vida. Simula el tuyo en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento del crédito hipotecario está sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo. De acuerdo con la política comercial vigente de Banco Consorcio, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Una de la tarde, 15 minutos.
A ver, atención con datos que nos comparten auditores que están siempre en comunicación con nosotros acá en Bio Bio, la radio. Nos advierten acerca de un helicóptero que se está desplazando por los cielos de la comuna de Maipú. Es un helicóptero de carabineros. Nos han compartido imágenes y también la preocupación de parte de los auditores que están ahí en la zona. Nos hablan y nos dicen a esta hora que esto indica que esto es un asalto en 4 Poniente con Rinconada. Y nos dicen por línea interna que hay un fallecido, uno de los delincuentes fallecidos. Estaban además parapetados el resto de la banda de delincuentes, entendemos, dentro de lo que es una sucursal bancaria, por lo que nos dicen los auditores. Es en 4 Poniente con Rinconada, estamos viendo las imágenes, cómo está cercado ahí el lugar.
Claro, en Bio Bio TV mostramos las imágenes, una calle cercada, contingente policial, un helicóptero en los cielos ahí, haciendo ronda, lo estamos viendo en este momento en Bio Bio TV, se lo estamos describiendo sobre las viviendas, en un procedimiento policial, todo indica por el asalto a una sucursal bancaria.
Exacto, y a ver, vamos a reiterar lo que sabemos hasta ahora, que es información preliminar. Nosotros estamos en camino, estamos a punto de llegar, les vamos a contar los detalles ahí en el lugar, pero por ahora, el helicóptero que ustedes ven en Bio Bio TV de carabineros circundando la zona de este banco que ha sido asaltado, uno de los delincuentes abatido, además muerto en el lugar. Y esto es en 4 Poniente con Rinconada. Los demás de la banda delictual están parapetados, entendemos que dentro del lugar en que asaltaron, y por lo tanto todo sigue en desarrollo, todo está en desarrollo hasta ahora en ese lugar. Si usted tiene más datos, se los agradecemos, siempre lo estamos revisando, nos enteramos de muchas cosas gracias a nuestros auditores. Más 569-9200-7888, ese es el WhatsApp de Bio Bio, nos puede enviar fotografías, nos puede enviar videos, audios y también texto, por supuesto, para eso está nuestro WhatsApp. Y también nos puede llamar al 800-810-810, que es una línea telefónica gratuita de Bio Bio, la radio, para nuestros auditores y televidentes. 800-810-810.
Vamos con información política porque acaba de terminar la reunión de presidentes, secretarios generales y jefes de bancadas de los partidos de oposición para abordar el proyecto de reconstrucción nacional del gobierno. Gabriela Piña, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, habla a esta hora tras este encuentro el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez. Pasemos a escuchar parte de sus palabras tras este encuentro que se extendió durante esta mañana.
Un verdadero salto al vacío para la economía chilena, para la estabilidad, para las cifras macroeconómicas, para el bienestar de la clase media en Chile.
Ahora escucharemos las palabras del diputado del Partido por la Democracia, Raúl Soto.
El presidente Kast citó en su anuncio, cuando firma el proyecto de ley de reconstrucción, al expresidente Ricardo Lagos. Yo le quiero pedir respeto al presidente Kast, que no sea patudo. Cuando el expresidente Ricardo Lagos hablaba de crecimiento, era con apellido. Hablaba de crecer con igualdad, que es muy distinto a lo que está proponiendo hoy día el gobierno de José Antonio Kast. Lo que están proponiendo en esta reforma tributaria encubierta es una promesa de crecimiento que solo profundiza la desigualdad en Chile. Va exactamente en la dirección contraria. y por lo tanto no podemos respaldar una medida como esta. Valoramos el esfuerzo de coordinación, de diálogo que hay en esta mesa y que se haya ampliado hoy día con la nueva mesa de la democracia cristiana, con el mundo parlamentario, porque creo que tenemos que tener mínimos comunes para defender objetivos que yo creo que son compartidos. Y acá hay que poner dos cosas en la balanza. Por un lado, una rebaja de impuestos a la gran empresa, a los más ricos, de 4.000 millones de dólares, sin ningún tipo de compensación permanente garantizada, que profundiza la crisis fiscal, le hace un forado al fisco, y por el otro lado, algunas pocas migajas que tienen que ver con medidas que van en la dirección correcta, como los medicamentos, como los pañales, como congelar la tasa impositiva de las pymes, pero que son absolutamente insuficientes. Entonces le pedimos al partido de la gente reflexionar. Les pedimos que den pie atrás a este pseudo acuerdo al cual han llegado con el gobierno y que parece que ahora se está cuestionando. Porque el ministro Quirós y el ministro Alvarado ya señalaron que no era parte del acuerdo el congelamiento de la tasa impositiva de las pymes. Y por lo tanto hay un riesgo de que el pan se queme antes de entrar al horno. Y yo espero, y todos esperamos que así ocurra. Porque de lo contrario, evidentemente que el PDG va a compartir los costos de un proyecto que hoy día en su corazón, que es la rebaja tributaria, el 73% de los chilenos no solo no comparte, sino que está absolutamente en contra.
Bien, parte entonces de las declaraciones de personeros de la oposición tras esta reunión que se desarrolló esta mañana entre presidentes, secretarios generales y también jefes de bancada del sector. Ellos señalaban anteriormente que el objetivo como bloque es discutir con argumentos y también con propuestas que, según plantearon, van a surgir tras intercambios que van a llevar adelante con diferentes grupos, como por ejemplo pymes, también economistas, con el principal objetivo de discutir este proyecto con argumentos y propuestas, según señalaron diferentes figuras de la oposición tras esta reunión que se desarrolló esta mañana en la sede del Partido Socialista. Bio Bio, la radio.
1:21 p.m.
Mientras analizamos estas informaciones, reacciones del día de hoy al plan de reconstrucción nacional que ha presentado el Ejecutivo, les quiero reiterar lo que está pasando en Maipú para hacer una precisión. Es un camión de cigarrillos o con cigarrillos el que fue asaltado en el lugar en que les mencionaba hace algunos momentos, en Cuatro Poniente con Rinconada, esto es en Maipú, en donde hay uno de los delincuentes fallecidos y un corte completo del tránsito en ese lugar. Y esto sigue en desarrollo. Nosotros, ya les contaba, seguimos en camino. Se está hablando de dos muertos fallecidos. Sabemos que uno es uno de los asaltantes. El segundo está confirmado su muerte, pero no tenemos detalles respecto de quién sería, pero son dos los fallecidos hasta ahora en medio de esa balacera. Ahí en Cuatro Poniente con Rinconada, les agradecemos a los auditores que nos decían que ahí no hay una sucursal bancaria y pudimos ir dilucidando que se trató del asalto a un camión cargado de cigarrillos.
De política, una sesión de preguntas y respuestas se vivió esta mañana en el Congreso en Santiago, donde siguió la discusión más técnica del proyecto de reconstrucción nacional del Ejecutivo.
En la instancia, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, salió al paso de las críticas por los costos y la recaudación de la reforma núcleo del actual Ejecutivo.
Fue el propio director de presupuestos, Juan Pablo Gómez, quien confirmó que los impactos de esta iniciativa en términos de déficit podrían medirse una vez que el proyecto sea aprobado. Además, adelantó que la regla fiscal de esta administración, que se va a conocer el 11 de junio, tampoco incorporará los efectos del plan. Vanessa Gajardo, buenas tardes.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Así es, hasta la sede del Congreso Nacional en Santiago llegó esta mañana el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, citado por la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja en esta segunda jornada de discusión en torno al Plan de Reconstrucción Nacional. Y no lo hizo solo, llegó acompañado de todo su equipo, no solo de asesores, sino también del director de presupuesto, Juan Pablo Gómez, y el coordinador de política tributaria, Sebastián Vallebona. Las mentes maestras entonces entonces, que llevan meses trabajando en la parte técnica y financiera de este proyecto de ley que fue discutido por primera vez ayer en el Congreso Nacional. A propósito de esa sesión, es que quedaron muchas preguntas pendientes por parte de los parlamentarios. Preguntas que fueron contestadas una a una por el jefe de la billetera fiscal en la sesión que se desarrolló esta jornada. Quirós partió hablando de lo que dijo él es la ficción en la que ha estado inmerso nuestro país hace 12 años específicamente. Eso, por cierto, haciendo un guiño directo a lo que fue la denominada reforma tributaria de Arenas en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, y que a su juicio dijo desmiente que creer que por subir los impuestos necesariamente aumenta la recaudación. Eso no es así, dijo el ministro. En palabras de Quirós, el plan de reconstrucción nacional que plantea este gobierno sí hará que la recaudación aumente a propósito de la sinergia de los siguientes puntos que plantea.
¿Y por qué sube más imponible? Porque estamos tomando no solo en materia tributaria, sino también en materia de permiso, en materia de funcionamiento de las trabas regulatorias, todas las medidas para que aumente la tasa de inversión.
Nuevamente, el ministro se hace cargo también del argumento principal de la oposición. De hecho, lo escuchábamos al término de esta sesión, que muchos personeros de partidos ligados a la izquierda califican esta mega reforma como una reforma que beneficia únicamente a los súper ricos. ¿Qué fue lo que respondió el ministro? Que esto se va a sentir necesariamente en la clase media, no solo por lo que es esta rebaja transitoria del IVA a la vivienda, sino también, que es lo que ha dicho el propio presidente de la República, José Antonio Kast, este es un proyecto que tiene un componente y un foco principal en lo que es la reactivación y mayor generación de empleo en nuestro país. Para el gobierno, entonces, la suma de todos estos factores, más crecimiento, menos trabas regulatorias y también una mayor eficiencia del uso de los recursos públicos, compensan entonces la que es la rebaja del impuesto de primera categoría y van a llevar a Chile a transitar por el camino de la reactivación económica. Pero la inquietud está en torno a que podrían haber, dicen los parlamentarios de izquierda, sobreestimaciones en lo que está haciendo el discurso comunicacional del ministerio, que necesariamente vamos a crecer un 4%, vamos a llegar a una tasa de desempleo del 6,5% y un déficit cero, todo esto hacia el año 2030. Que no le vaya a pasar, dijeron algunos, lo mismo que se le criticó a la administración del presidente Gabriel Boric y particularmente al exministro Mario Marcel. Hay una expectación, y este punto es muy relevante, sobre todo en la discusión técnica, de cuál va a ser la regla fiscal, los compromisos en esta materia por parte del gobierno. Esta mañana, el director de presupuesto, Juan Pablo Gómez, confirmó que la regla fiscal se dará a conocer el próximo 11 de junio. Sin embargo, y aquí está lo que es sin duda preocupante, los efectos de esta reforma del Plan de Reconstrucción Nacional no estarían considerados dentro de esa regla.
Lo más probable es que tampoco podamos incluir los efectos de este proyecto de ley y también tengamos que informarlos de alguna manera separada. ¿Cuándo se va a ver el impacto final respecto al balance estructural de este proyecto de ley? Cuando esté totalmente aprobado.
Respecto de lo que es el gran caballo de batalla de esta reforma, el impuesto de primera categoría, esta rebaja al 23%, Jorge Quirós dice que son conscientes de la situación fiscal del país, por eso finalmente la tasa es de un 23% y no de un 20% como se habló en algún minuto, y además tiene este carácter gradual que ya hemos comentado. En línea con lo acordado, volvió a reiterar que la tasa de las pymes es de un 12,5% actual, pero subirá necesariamente el año 2029 a un 15% y a un 23% con el régimen general hacia el año 2030. Sin embargo, dijo que este es un tema que está en discusión, lo vamos a escuchar más adelante en el informe de Gonzalo Holguín respecto de lo que podría ser la apertura del Ejecutivo. Efectivamente, es que esta tasa del 12,5% se mantenga con carácter permanente a través del tiempo. Además, Quirós especificó que de llegar a aprobarse el crédito tributario al empleo que está contenido en esta reforma, la tasa PYME bajará todavía más a un 7,8%. Pero Pero el tema del crédito también está generando trabas en sí mismo, porque lo que dicen los expertos es que la generación de empleo sería más bien marginal. ¿Qué responde Quirós a todo esto? Dice que en un país donde constantemente sabemos que las empresas están despidiendo trabajadores y además está todo lo que tiene que ver con la automatización, es necesario tomar medidas, dice él, que también apunten a retener a los trabajadores en el sector formal. Consultado también por otras medidas de reducción de gasto, dijo que se está haciendo un trabajo con todos los ministerios para lograr un cruce de datos, dice él, como el que se logró cuando tuvimos esta información de la Tesorería General de la República respecto de los cobros por CAE, que ya ha rendido sus frutos. Algo tan simple, dijo el ministro, como restablecer el imperio de la ley y acabar con el fraude social.
Hay una clave enorme para terminar con el fraude social y lograr una reducción de gasto fiscal, principalmente sostenida en hacer cumplir la ley, sin cambiar leyes, en restablecer el imperio de la ley.
Bueno, durante la tarde, Katy y Nivaldo, vamos a tener que estar haciendo la bajada técnica de cada uno de los puntos y cada una de las preguntas que respondió el ministro Jorge Quirós, porque si bien acá estuvimos hablando de los puntos más controversiales y específicamente lo que tiene que ver con la matriz tributaria de esta reforma, habló de las contribuciones, habló del IVA a la vivienda, habló de empleo, habló de permisología, de invariabilidad tributaria, que es uno de los puntos por los cuales la oposición busca recurrir, ¿cierto?, al Tribunal Constitucional. Vamos a tener que hacer la bajada técnica de cada uno de esos puntos. Pero solo como dato para cerrar, respecto a lo que tiene que ver con cómo funciona el aparato público, Jorge Quirós dijo que desde el Ministerio de Hacienda hicieron un descubrimiento. ¿Cuál es este descubrimiento? Que el sistema de recepción de facturas que opera en nuestro país fue cerrado anticipadamente. Específicamente, dice él, el 8 de enero del 2026. Algo que, por cierto, explicaría que muchos proveedores en ese mes en particular denunciaron finalmente que no les pagaban.
Gracias, Vané.
Gracias, Vanessa.
Muy buenas tardes.
Tenemos que ir hasta Maipú. Les hablábamos de información policial del momento en la zona. Cristian Borkowski, buenas tardes.
Hola, Katy, Nivaldo, auditores, buenas tardes. Estamos acá justamente en el sector de Cuatro Poniente con a metros, digamos, donde ocurrió el hecho que ustedes han estado relatando y al cual llegamos gracias a nuestros auditores. Ahí estamos mostrando imágenes completamente en vivo de lo que está pasando acá. Ahí al fondo se ve a carabineros. Vamos a tratar de ubicar y ofrecemos las disculpas del caso producto de justamente el movimiento, pero estamos justamente en vivo a esta hora del día mostrando lo que está pasando justamente por esta balacera que termina entonces.
Perdimos contacto con Cristian. A ver, esa es esta balacera en Maipú. La información, se habla de dos personas fallecidas y esto fue producto a un intento, un asalto a un camión con cigarrillos. Cristian, retomamos el contacto.
Hola. Retomamos el contacto, Nivaldo, si estamos tratando de ubicarnos y al fondo, acá por Avenida 4 Poniente, casi llegando a Eduardo Frei, es donde está trabajando personal de carabineros. Hay un vehículo que chocó, un vehículo, una Suburban, entendemos, no vemos la marca desde acá, pero es una camioneta de color gris que se estrelló contra las palmeras del bandejón central que están ubicadas acá en el sector de la calle 4 Poniente. Hay una persona fallecida en el interior, eso está confirmado. La otra persona que fue baleada por carabineros, no nos han confirmado del todo, pero estaría fallecida también, como lo señalaba Katy hace un minuto atrás. Y esto habría sido justamente porque trataron de robar un camión del cual todavía no se nos ha confirmado el contenido que llevaba este vehículo de carga y que lo habrían venido siguiendo. Estos individuos que habrían ido con overoles de color blanco son los que en rigor terminaron disparando a carabineros, y carabineros se defendió con su armamento de fuego para precisamente terminar con esto que les estoy contando. Yo voy caminando por acá por Cuatro Poniente y vamos a ver si nos acercamos acá al vecino que se han asomado y que son a metros de la Wincha Amarilla donde está Carabineros. Vamos a ver si podemos conversar. Hola, ¿cómo están?
Hola.
Hola, buenas tardes. Bueno. Estamos en vivo para Bio Bio la radio. Cuéntenos un poco, ¿ustedes escucharon algo, por favor?
Escuchamos que dispararon a un auto y el auto se fue contra las palmeras. No sabemos por qué la verdad le dispararon, pero escaparon todos los que dispararon. Habían unos a pie, que fue lo que alcanzamos a ver, pero sí.
Me imagino que mucho bullicio acá.
Sí, de hecho acá es súper tranquilo y están todos los vecinos asombrados por lo que pasó.
Claro. ¿Y ustedes escucharon muchos disparos?
Sí, bastantes, bastante. Sí.
¿Supieron lo que pasó?
No, todavía no se sabe.
¿Un enfrentamiento de carabineros con un grupo de asaltantes?
No teníamos idea.
Correcto.
lo que alcanzamos a escuchar que les decían párate ahí, no frenaron la camioneta, así que terminó con ese desenlace.
Claro, sí, terminaron chocando por eso con la camioneta contra ellos.
Les agradezco mucho.
Ya, pues, igual.
Vale, chao. Son los vecinos que nos están aquí hablando. Nosotros estábamos probando suerte, Nivaldo, Katy. Vamos avanzando con el trípode en mano acá para que ustedes puedan ver. Pero fíjense ustedes que mientras me acomodo, yo también les quiero enseñar un audio que también logramos obtener. Nos lo mandan nuestros auditores también. Son los audios de justamente esta emergencia que daba cuenta de cómo Carabineros estaba enfrentando esta situación. Yo los invito a que lo escuchen ahora.
Cabros, 57, porfa, los del grupo aquí en el sector 52, para la Ciplo Prado. Nos pillamos con una clave 13, así que Monte 6, efectuamos una clave 25, porfa, 57.
57, apoyo, clave 25, disparo, Monte 6, sí. Clave 13, robo efectuado, tras un asalto, un furgón Mercedes blanco que estaban siguiendo por los pórticos, andaban con los aeros blancos, los carabineros le dispararon, creo que hay un muerto y dos detenidos.
Ya, ahora sí tenemos mejor imagen. Nivaldo, Katy, auditores, estamos enfocando lo más que podemos para que puedan ver ustedes cómo está trabajando Carabineros ahí al fondo. Estamos aproximadamente a unos fácil 40 metros, calcularía yo a priori, y ahí ustedes pueden ver el vehículo que yo les decía en el que iban los delincuentes y del cual hay uno fallecido en el interior. Es por eso que se mantiene cerrada la calle. Los conos de color naranjo que ven en el suelo ustedes son los típicos que pone Carabineros para poder visualizar la evidencia balística, por lo que suponemos claramente hubo un, y por los resultados, obvio, una balacera acá en el sector, ya hay evidencia justamente acá en el sector. Serían funcionarios de la CIT de la 44 comisaría los que se habrían entonces enfrentado a estos ladrones a balazos acá en la comuna de Maipú. A la espera, por cierto, de que se acerque el prefecto, el coronel, el comandante, digamos la autoridad policial que está a cargo de todo este procedimiento, que lo vemos a la distancia, Katy.
Sí, Cristian, a ver, para ir haciendo calzar las piezas de este puzzle de lo que conocemos hasta ahora, está el camión. No sabemos quién llevaba el camión, pero es un camión repartidor. Hay una tesis que habla de cigarrillos, pero está por chequearse. Lo otro, dos muertos, los dos asaltantes. ¿Está claro eso hasta ahora?
Sí.
Los dos asaltantes. Ok, y lo otro,
y hay un detenido también.
Un detenido, y hay algunos que escaparon.
Hasta el momento eso no se nos ha confirmado.
Ok, hay auditores que tienen esa versión
estas
también.
¿Estas personas? Sí. Lo que señalabas tú, la versión de los auditores, claro. Esta situación tendría que ver justamente con que quizás habría sido un número mayor.
Okay.
A ver, por un tema de lógica, por la experiencia que yo llevo reporteando en la calle, un trío es un grupo muy pequeño para realizar un robo de estas características. Creemos que podrían haber habido más personas, pero claramente eso es una especulación del momento. Nosotros estamos esperando que la autoridad confirme eso, Katy.
Quedamos con la línea abierta entonces, Cristian.
Abrazo para los dos, ahí estamos líneas abiertas.
Igual para ti, entonces reiteremos lo que pasa en el tránsito, mientras Cristian sigue ahí, está en terreno, ustedes lo escuchaban, sigue reporteando, les vamos a contar la versión oficial de lo que sucedió. Están restringidas las pistas de 4 Poniente entre San José y Portales en Maipú por este procedimiento policial ampliado tras este grave incidente, es una balacera, ¿no? Ahí en plena vía pública, el llamado es a preferir alternativas alejados de ese punto de la comuna de Maipú, porque claramente no es solo el tránsito interrumpido en la vía, sino que también todo lo que está aledaño, han llegado otros carabineros, incluso participó el helicóptero de la policía uniformada. Restringidas las pistas de Avenida 4 Poniente entre San José y Avenida Portales en Maipú por este procedimiento, esa es la información también de Transporte Informa. El llamado es evitar circular por la vía esa, obviamente, y también por las cercanas, porque está todo colapsado hasta ahora en ese sector de la comuna de Maipú.
1:37 PM.
A 24 horas de celebrarse, el acuerdo con el PDG y el gobierno entró su primera controversia. El Ejecutivo se distanció de que exista un compromiso con la bancada de fijar de manera permanente el impuesto a las pymes en un 12,5%.
Hay varias vocerías del mismo PDG, del Partido de la Gente, que están llamando a los ministros a ponerse de acuerdo. E incluso ya amenazan con cambiar su parecer si es que la moneda no respeta todo lo que fue pactado con la tienda liderada por Franco Parisi, que el mismo hacía alusión a este 12,5% para las pymes. En una entrevista ayer acá en la radio. Gonzalo Holguín nos va a contar más.
A 24 horas de pactarse, el acuerdo entre el partido y la gente y el gobierno comienza a tambalear luego de que el Ejecutivo pareciera desconocer que el acuerdo que tuvo con los parlamentarios contemplaba la extensión permanente del impuesto a las pymes del 12,5%. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, señaló que el acuerdo PYME no forma parte del compromiso con el PDG, y el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dijo en la Comisión de Hacienda que el 2029 subirá a 15% y que el 2030 subirá a 23%. Sin embargo, desde el PDG aseguran que sí formó parte de la conversación, y la diputada Pamela Giles amenazó en el programa Turno en Vivo que si no se firma el proyecto que llamó París y 2030, la obligarán a que los 13 diputados voten en contra. Juan Marcelo Valenzuela, jefe de bancada, llamó a los ministros a ponerse de acuerdo con los acuerdos que alcanzaron.
En política hay dos cosas que son fundamentales. Uno tiene que ver con el diálogo y lo segundo es con respetar la palabra y respetar los acuerdos. Esperemos que el gobierno y sus ministros se pongan de acuerdo y respeten aquello que le comunicamos a todo Chile.
El diputado independiente PPD, Carlos Bianchi, asegura que este enredo demuestra que el acuerdo PDG-Gobierno es muy líquido y que un factor que lo complica es que el compromiso no forma parte del proyecto de ley.
A ver, el primer anuncio que demuestra que lo que hizo el PDG es algo líquido, porque en definitiva ni siquiera es parte de lo que va a ser la discusión del proyecto.
En todo caso, una buena noticia para el gobierno es la apertura de la Democracia Cristiana. Antes de entrar a la Comisión de Hacienda, Priscila Castillo, diputada de C, explicó por qué ahora sí están abiertos a votar a favor de la idea de legislar.
Y lo que acordamos dentro de la bancada en los últimos minutos, digamos, en los últimos días, ha sido que, a propósito de que el proyecto va a ir a distintas comisiones, estamos abiertos a la posibilidad de aprobar la idea de legislar.
Las oposiciones están en pie de guerra contra los tiempos del trámite, pero Fernando Ugarte, diputado republicano, asegura que es perfectamente posible despachar la ley a finales del mes de junio.
Ahora, el plazo que se fijó el Ejecutivo parece absolutamente razonable. Tenemos 3 semanas para poder conversar esto, para poder revisar, justamente realizar la audiencia. Hay un compromiso del presidente de la Comisión de Hacienda y también de los republicanos que estamos dentro de la comisión de sesionar todas las veces.
Mientras el trámite transcurre, las oposiciones alistan un escrito, un documento para enviar al Tribunal Constitucional. Con una fuerte asesoría jurídica buscan definir los argumentos que tienen mejores chances de ser acogidos por el TC, con el jefe de bancada del PS, Raúl Leiva, como articulador clave.
1:40 PM.
Nos llama uno de nuestros auditores hasta ahora. Patricio, buenas tardes, ¿cómo estás? Cuéntanos.
Hola, buenas tardes.
¿Qué pasó, ocurre, Patricio?
Patricio. Resulta que yo vengo con dirección de norte a sur y vengo pasando por la altura de Polpay, como menos Punta Peuco, y está cortada la ruta, dirección de sur a norte, está la CIA trabajando, se dio vuelta un camión.
Se dio vuelta un camión. Esto es de sur a norte a la altura de Polpaico, ruta 5 norte.
Claro. Sí, ruta 5 norte, sí, Tiltil más o menos, Punta Peuco, Polpaico, por ese sector aproximado.
Ahí estamos viendo la imagen, es un camión sin carga, ¿no?, que se estrelló contra las barreras centrales.
Claro, exactamente, pero ahí está toda cortada la ruta, como le digo, de dirección de sur a norte.
¿Está regulado el tránsito y personal policial ahí o no?
Está la CIA trabajando en el lugar.
¿Y pudo ver algo más, otro vehículo involucrado, el chofer, los pasajeros?
Solamente se veía el camión volcado, exactamente.
Claro, okay. Es un camión de con una cabina y con el acoplado abierto, ¿no?
Está destruido entero el camión, sí.
¿Y quedó en el medio entre las dos pistas?
No, es que quedó metido como en la sequía, pero como está trabajando en la CIA, por eso seguramente tienen cortada la ruta.
Ah, ese es el otro, ya, ok. Es que estamos viendo las imágenes. Y había un plano muy cerrado, tiene razón. Le agradecemos. Patricio, bueno, gracias por llamarnos.
Gracias por llamarnos. Que tenga buen viaje.
Igualmente, gracias. Que tenga buen día. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes que nos compartió el auditor. Es a través de BioBio TV, lo que dice la concesionaria, Autopista Nueva Aconcagua. Es el tránsito lento a consecuencia del accidente hacia el norte, kilómetro 41,5, sector de Tiltil. Por este accidente, circule con precaución, porque si bien no está interrumpido el tránsito, hay una vía que está habilitada, porque la otra está medio ocupada por la cama de ese camión que se accidentó en ese lugar. ¿Dónde? Kilómetro 41,5, sector Tiltil, hacia el norte de la ruta 5 Norte.
Volvemos con Cristian Borkowski, que se encuentra en Maipú. Cristian.
Están aproximadamente 1:45 PM, 12:45 horas.
Habla Carabineros acerca del asalto.
Descargaba un camión en un puesto varios de distintos insumos de abarrote, e intimidaba aproximadamente 3 a 4 sujetos para sustraerle el camión y la mercadería. Producto de esto, Carabineros, que se encontraba acá en el sector, vistiendo de civil, Carabineros que trabajan de civil, se identifican como tal, frustran este robo, son intimidados con un arma de fuego. Y a raíz de esto ellos hacen uso de su arma de fuego, resultando dos personas, dos de estos delincuentes lesionados, y el otro se da la fuga. Los elementos ofrecidos en este momento, tenemos un armamento recuperado, tenemos un vehículo recuperado que tienen cargo por robo, y eso es lo que estaría preliminarmente. Las personas o estos antisociales se encuentran lesionados, al momento no hay personas fallecidas, se encuentran con riesgo vital y se están haciendo todas las gestiones para poder prestarle los primeros auxilios, y se encuentran en los centros hospitalarios ambos lesionados.
No hay fallecidos, solo heridos.
No habrían fallecido, habrían solamente heridos o lesionados.
Seguramente esa información surgió por lo que vieron vecinos, que lo vieron mal herido, disparo en la cabeza, seguramente recibieron, ¿no? ¿Qué información tiene usted?
Específicamente hay que esperar lo que dice el facultativo. No obstante a ello, están lesionados, están con riesgo vital. La identidad de esta persona, no puedo decirle que ya tienen, aproximadamente menos de 20, 25 años de edad. Estaba en espera de confirmación de esos antecedentes.
¿Un enfrentamiento con carabineros, efectivamente? Carabinero,
estamos, como le digo, es un procedimiento en desarrollo, esta es información preliminar. Hay una recuperación de un arma por parte de estos antisociales, al parecer apuntaron los carabineros, estamos viendo si se hizo un uso de arma de fuego, eso hay que esperar los peritajes de los armamentos y de todo lo que encontramos acá en el lugar.
¿Qué llevaba el camión? ¿El camión qué llevaba?
El camión llevaba mercadería a uno de estos puestos varios, estos negocios que se encuentran acá en el sector.
¿Es verdad que lo venían siguiendo?
¿Perdón?
¿Es verdad que lo venían siguiendo?
Desconozco si lo venían siguiendo o no, pero como le digo, es información preliminar. El Ministerio Público lleva la investigación, ya dispuso los organismos especializados, OS9, la OCAR, CEF de Carabineros, y van a realizar todas las diligencias para poder esclarecer el antes, el durante y el después de esto.
¿El automóvil que chocó y venían los asaltantes?
Así es, estos tres o cuatro sujetos se desplazaban en ese vehículo y este vehículo mantiene en cargo por robo.
Comandante, ahí estaban las palabras del teniente coronel Cristian Bichet, que nos estaba señalando y ya corroborando todo lo que nosotros estábamos señalando de alguna manera, tiene que ver con un enfrentamiento entre carabineros y también estos delincuentes que habían abordado este camión que llevaba productos varios, no era de cigarrillos, productos varios aparentemente son de camiones que se trasladan por el sector para, digamos, llegar a negocios de diferentes rubros y abarrotes más que todo, y no habría fallecidos. Eso está confirmado. Habría heridos en riesgo vital, dos baleados, uno también detenido y aparentemente otro huyó del lugar. Pero como escuchaban ustedes de parte del teniente coronel Cristian Bichet, que nos estaba señalando todo en materia de la investigación, están esperando que llegue el Ministerio Público, Katy Nibaldo.
Cristian, pero a ver, para dejarlo en claro, la versión que nosotros teníamos de dos fallecidos era también de carabineros, ¿no?
Sí, era también de carabineros en un principio, pero ahora el teniente coronel Bichet, que ustedes escucharon en vivo, ha señalado que hay baleados, hay heridos graves y que están con riesgo vital. De hecho, le preguntábamos si había uno de ellos que había recibido un proyectil en la cabeza, porque habían vecinos que nos habían señalado eso, pero él dice que todo eso es materia de la investigación, pero hasta el momento no ha confirmado fallecidos, solamente lesionados con riesgo vital.
Y te vuelvo a preguntar lo que te preguntaba más temprano. ¿Los tres son de los asaltantes de la banda delictual?
Sí, serían los tres hasta el momento y habría uno que habría alcanzado a escapar.
Y uno que se escapó. Ok, quedamos atentos. Gracias, Cristian.
Sí. Líneas abiertas con ustedes. Chao, chao.
La radio alerta y oportuna. ¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Faltan 13 minutos para las 2 de la tarde.
Figuras de la oposición presentaron un requerimiento a la Contraloría General de la República para que se investigue un eventual conflicto de interés de miembros del gobierno de José Antonio Kast en la tramitación de la ley de reconstrucción.
Además, el ente contralor se constituyó en La Moneda esta mañana para fiscalizar gastos asociados al cambio de mando y al periodo previo a la instalación del Ejecutivo por dineros que se habían pagado al equipo de la oficina del presidente electo antes de asumir el cargo. María José de la Barra está en La Moneda. Hola, María José, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. A la Contraloría llegaron 10 parlamentarios de la oposición. El objetivo, que el organismo se pronuncie sobre una eventual infracción de los principios de probidad y abstención que habrían tenido parte de los miembros del gabinete de José Antonio Kast al ser parte de la negociación, tramitación y comunicación incluso del proyecto de ley de reconstrucción nacional del gobierno. Respecto a la probidad, se señala que esto debe predominar o debería predominar el interés general antes del particular, y también hay aspectos respecto al principio de abstención que está señalado en la ley 19.880, en la cual se señala que las distintas autoridades deberían entonces abstenerse respecto a distintos proyectos de ley o iniciativas que puedan generar algún tipo de rédito cuando ellos sean administradores de sociedades o entidades interesadas, tengan relación con alguna persona natural o jurídica que se pueda haber interesado en esta materia. Básicamente aborda los temas relativos al conflicto de interés. Se dice, de hecho, en este principio de abstención, que cuando se habla de proyectos de ley y el proyecto de ley es de carácter general, no aplica el principio de abstención. Sin embargo, cuando hay un beneficiario identificable y concreto, ahí se tiene que entrar a revisar esta materia. Bueno, en esa línea, los parlamentarios de la oposición aseguran que hay autoridades del gobierno que, según su declaración de intereses y patrimonio, cuentan con participación en sociedades empresariales, y en esa línea habría distintos ministros y autoridades del Estado que presentarían conflictos de interés. En el requerimiento a la Contraloría se habla, por ejemplo, de 6 medidas del proyecto que podrían generar algún tipo de conflicto con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, 11 medidas que podrían generar conflicto con el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, lo propio con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, el ministro de Vivienda, entre otras autoridades. Se pide entonces que la Contraloría revise esto, extienda el análisis no solamente a los ministros que se detalla, sino a todo el gabinete, para que puedan entonces evaluar si hay o no conflicto de interés, y en esa línea se solicita que la Contraloría determine si pueden seguir participando o no en el devenir legislativo de esta iniciativa. El diputado socialista Juan Santana aseguró que no puede darse una situación como esta sin que la oposición la fiscalice.
No se puede hablar de la reconstrucción de las billeteras de los ministros y ministras de esta administración. Lo que nosotros observamos es que acá hay un evidente beneficio tributario para 63 autoridades de esta administración. Y eso nos parece sobre todo en el caso de los ministros y ministras del todo impresentable.
En respuesta al presidente de los republicanos, el senador Arturo Esquella calificó de impresentable que la oposición no comprenda que todas las leyes son de carácter general.
Llega a ser dramático que parlamentarios en ejercicio no entiendan que los efectos de las leyes son de carácter general. Es tan absurdo como pensar que alguien se tendría que inhabilitar en políticas, digamos, de seguridad, porque eventualmente se podría haber beneficiado. Yo esperaría que busquen mejores argumentos para sostener su postura.
Y en esa línea, siempre en Contraloría, durante esta jornada pasada a las 10 de la mañana, de manera voluntaria, es decir, mediante oficio, la Contraloría concurrió acá al Palacio de la Moneda, en particular para poder realizar diligencias de fiscalización en la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, con el objeto de poder revisar los gastos asociados no solamente al cambio de mando, sino también al periodo de instalación del equipo de José Antonio Kast. Esto, recordemos, durante la jornada de ayer se conoció una información del diario La Segunda, donde se hablaba de los sueldos que habrían recibido o el dinero que habrían recibido 11 personas que trabajan con el presidente. Labores a cargo de la oficina del presidente electo, es decir, en el periodo de instalación. Sin embargo, la Contraloría ha confirmado también a la radio de que esta fiscalización que se realiza hoy, esta jornada, de parte de 2 funcionarios del ente contralor, no se genera simplemente por eso, sino porque quieren realizar un proceso de revisión de los gastos asociados al periodo de instalación y traspaso de mando. Hubo un comunicado hace un par de minutos de la Presidencia de la República en el cual se asegura efectivamente que no hay gastos públicos asociados a la oficina del presidente electo. Con esto se habla de inmuebles, contratación de personal, entre otros aspectos. Lo que sí se dice entonces es que hay gastos que se realizaron a distintas personas, como en todos los cambios de mando recientes, y hacen alusión con el cambio de mando y el periodo de instalación del 2022, asegurando que hubo 19 personas que trabajaron en ese entonces en la moneda chica del expresidente Gabriel Boric, sindicando a las ministras Isquia Siches, Antonia Orellana, quienes también desempeñaron distintas funciones y recibieron dinero del fisco debido a ese trabajo. 19 funcionarios entonces que habrían recibido dinero en 2022 2 versus 11 que lo hicieron en este periodo de instalación. Es parte de un tema que claramente se va a tomar la jornada y que ya ha generado reacciones de parte de algunos sectores de la oposición. Katy Nivaldo.
Gracias, María José.
Buenas tardes.
Chao, Majo, hasta pronto. Y Chile Vamos calificó como injustas unas declaraciones que hizo el ministro de Vivienda, Iván Puduje, quien aseguró que el gobierno no descansa en esa coalición.
En el Partido Republicano desdramatizaron los dichos y reforzaron que el origen político del presidente José Antonio Kast está en sus filas, descartando que exista un partido que por sí solo sostenga al gobierno. Francisca Cárez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente fueron declaraciones que no pasaron desapercibidas en el oficialismo y que a más de uno le dolieron bastante. En concreto, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, afirmó que el gobierno del presidente José Antonio Kast no descansa en Chile Vamos, relativizando el rol de este bloque como lo que ellos decían es un sostén político de la actual administración. El secretario de Estado fue más allá, sostuvo que el mandatario llegó al Palacio de la Moneda con su propio equipo y trayectoria y que incluso absolutamente habría ganado la elección presidencial sin el respaldo de Chile Vamos. Eso sí, reconoció que en el Congreso sí se requieren sus votos, marcando una diferencia importante entre lo que es el apoyo político y el respaldo legislativo. Esto en momentos en que sabemos los partidos habían logrado mostrar una mayor coordinación para poder empujar la ley miscelánea en el Congreso, instalando ruido en una relación que ya venía bastante tensionada, fragmentada por episodios de este llamado fuego amigo. En Chile Vamos, aunque públicamente han evitado escalar en las declaraciones del ministro Poduje, en privado reconocieron muchísima molestia. Incluso algunos lo leen como una señal de advertencia desde el Ejecutivo hacia el bloque. Así lo expresó el diputado de la UDI, Daniel Ilayú, quien calificó los dichos como injustos y advirtió que este tipo de declaraciones terminan por desordenar a un sector que, según dijo, ha estado alineado para respaldar al gobierno.
No me parece justa ni adecuada las palabras del ministro Poduje para referirse al aporte que está haciendo Chile Vamos. Solamente altera la convivencia y el resultado de lo que queremos es un éxito del gobierno del presidente Kast.
Desde Renovación Nacional, en tanto, el diputado Francisco Orrego marcó distancia de la tesis del ministro Poduje, asegurando que en el oficialismo no hay partidos por sobre otros y que el trabajo debe basarse en el respeto a la contribución de cada colectividad.
Pero acá me parece muy mal que algún sector político intente llevarse la maneja de lo que es el principal apoyo del gobierno. Acá somos todos igual de importantes, todos los parlamentarios igual de importantes y todos los partidos igual de importantes. Ninguno puede estar por sobre el resto.
En el Partido Republicano, por cierto, que la mirada es muy distante. Ellos hablan desde la casa que fundó el presidente José Antonio Kast. Al respecto se refirió a la diputada republicana Javiera Rodríguez, quien reforzó el rol de su partido en la génesis de este gobierno, recordando que, como les comentaba, es la casa política del jefe de Estado y que, por lo tanto, ese origen también debe ser considerado en el equilibrio interno del sector.
Y hay un presidente que tiene un origen político particular, y también parte de eso es porque fue elegido, y quien quiera adjudicarse por sí solo esa misión, entonces no entiende o no sabe lo que es el gobierno.
Bien, este episodio podría tensionar y molestar a más de uno, pero lo cierto es que está enmarcado justamente cuando el presidente José Antonio Kast ha insistido en la necesidad de avanzar incluso a lo que dijo ayer una coalición de gobierno que integre entonces a Chile Vamos y también al Partido Republicano. Por lo tanto, habrá que ver si estas declaraciones del ministro Iván Poduje ya escalan en la interna del oficialismo, donde sabíamos que la UDI estaba muchísimo más dispuesta, disponible a formar una coalición política. Pero ahora sabemos que están bastante molestos con estas declaraciones del ministro Poduje.
Gracias,
Francisca. Gracias, Fran. Buenas tardes.
Información precisa y plural. Radiograma.
En Consorcio, sabemos que tu hogar guarda lo más valioso para ti. Por eso, con el seguro de hogar Consorcio cuentas con protección ante robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar de manera 100% online en consorcio.cl. Tu vida más tranquila. Tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Faltan 3 minutos para las 2 de la tarde.
La sección de investigación policial de Carabineros, la SIP, está realizando diligencias. Esto después del robo que sufrieron 3 parlamentarios en la comuna de Viña del Mar.
Desconocidos rompieron los vidrios de los vehículos de los diputados mientras ellos se hospedaban en el Hotel Cap Ducal, sustrayendo documentos y una placa de estacionamiento del Congreso. Lucas Peña, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y claro, porque se trata de un hecho que se registró en un estacionamiento en las inmediaciones del hotel y restaurante Cap Ducal, que se ubica en Avenida La Marina, esto en la comuna de Viña del Mar, donde hay que indicar que el contexto de este hecho, todo esto ocurrió durante la madrugada del miércoles en este punto de la comuna de Viña del Mar, cuando estos parlamentarios hospedaban en este hotel. Nos referimos a Sofía González del Partido Comunista, Lorena Fries del Frente Amplio y también Jaime Mulet de la Federación Regionalista en Verde Social. Los antecedentes que se manejan hasta el momento son los siguientes: es que desconocidos rompieron los vidrios de los vehículos de estos diputados procediendo al robo de diversos elementos, como es el caso de documentos, ropa y una placa del estacionamiento del Congreso. De todas formas, hay que indicar que hay un vehículo en particular que solamente sufrió daños, que sería el automóvil de la diputada Lorena Fríes. Entonces, los más afectados, por lo menos en este robo que se registró en la madrugada del miércoles, fueron los diputados Jaime Mulet y Sofía González. Bajo este contexto, la fiscal jefe de Viña del Mar, Vivian Quillones, confirmó que actualmente se encuentra la sección de investigación policial de Carabineros a cargo de las diligencias de este caso registrado durante esta semana en la comuna de Viña del Mar.
Efectivamente, se dio cuenta al fiscal del turno de instrucciones y flagrancias de la Fiscalía Regional respecto a este robo que habría afectado a tres parlamentarios que habría hecho ocurrido en las afueras de un restaurante en esta ciudad, y en ese sentido se habrían decretado las diligencias por parte del fiscal de turno a cargo de la CIP de Carabineros respecto a esas diligencias.